Es para ustedes y es para vos, Barney. Bienvenidos a todos. Quienes nos vamos a subir hoy aquí somos todos científicos. Pero no por eso somos aburridos. Y hoy vamos a demostrar que... No vamos a estar...
Bueno, en realidad somos científicos que nos gusta la joda.
Los pedos de todas las vacas que pululan por nuestro planeta están cambiando el clima de la Tierra.
Yo soy microbióloga, no porque sea una bióloga chiquitita, claramente.
No, en serio. Ácido sulfúrico.
La naturaleza se rebanó los sesos para inventar un abecedario de 4 miserables letras.
La antropología es la ciencia que estudia a los seres humanos como animales que tienen cultura.
Agárrense de las manos y bailan todos conmigo.
Punk. Tengo una buena noticia para ustedes. Usted también tiene cultura.
Adán y Eva prueban del fruto prohibido y Dios enojado los expulsa del jardín del Edén.
Portazo mediante, llantos, te odio, ¡pam!
Muy enojado, tira la manzana que le pega en la cabeza a Newton.
Seguí.
Bueno, esto que estábamos escuchando es uno de los videos, de los tantos videos que uno puede encontrar en YouTube, de lo que se conoce como bardo científico. Ahora vamos a contarles de qué se trata, pero bueno, estamos recibiendo justamente a Andrés Pastorini, que es actor y, según dicen, lo mejor que le sale a actuar es de informático y hacer de docente, pero tampoco tanto. Y Ana Inés Zambrana, que se define como curiosa y aventurera, y así se hizo científica y scout. ¿Cómo les va?
Muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor, es un gusto volver a verlos. Estuvieron el año pasado, me decía, yo pensé que hacía más tiempo, en Sábado Sarandí presentando este bardo científico. Y bueno, capaz que la audiencia de la tarde es diferente a la de los sábados. ¿Qué es bardo científico?
Bueno, bardo somos un montón de...
¿Sacarlo de científico?
No, somos bardo científico. Bien, los amigos nos llaman bardo. Somos científicos, educadores, docentes, que nos gusta mucho la ciencia y nos gusta comunicarla. Digamos que hace 3 años que estamos trabajando en este proyecto, que ahora les podemos contar un poco más de la historia. Pero bueno, estamos muy contentos de que nos invitaran porque justamente ahora estamos cumpliendo nuestros 3 años y por festejar nuestro aniversario, así que estamos acá para invitarlos.
En el mundo en general, y bueno, y en nuestro país en particular, a través de distintas acciones, distintas instituciones, hay un concepto que se está tratando de desarrollar, que es el de la popularización de la ciencia, es decir, tratar de acercar el conocimiento científico a la gente. Y bueno, la gente, los oyentes, la población, no tiene por qué ser consciente que está frente a hechos de ciencia. Y sin embargo lo está. Estamos rodeados permanentemente. O sea, es imposible escaparle, ¿no?, a lo que es el conocimiento científico. Ustedes de alguna manera tratan de poner eso sobre la mesa.
Sí, claro. Y, o sea, a través del humor, a través de cuentos o de música, distintas cosas... mostrar el lado de la ciencia, en general muchas veces de cosas cotidianas, y explicar eso, conceptos básicos, a través de esos mecanismos.
Uh-huh. Exacto.
¿Por qué había tanta distancia entre la ciencia y la gente?
Bueno, creo que hay como un concepto de que la ciencia es difícil o es inalcanzable, y eso en parte es culpa de los científicos, que por no tener las herramientas de comunicación necesarias, no llegan al público en general. Bien. Porque...
Ojo, tampoco es el juego y la conga.
No, por supuesto.
¿Cuál es tu formación científica?
Yo soy bioquímica, tengo un posgrado en biología molecular.
Bien, ¿y el tuyo?
Ingeniería informática no culminada.
Está bien.
Sí, no, prácticamente lo que sucede es que se ve como que es algo súper complejo, y lo es, pero el tema es... que la gente vea por qué es importante la ciencia, y eso sí nos toca a nosotros explicarlo, porque obviamente que todos sabemos que gracias a la ciencia ahora estamos haciendo este programa de radio, por ejemplo, nos están escuchando desde la casa, desde la computadora, eso es ciencia, ¿no? O la luz que tenemos prendida. Pero las explicaciones de por qué todo eso ocurre, qué fenómenos llevaron a ese descubrimiento, no todo el mundo lo sabe y no todo el mundo tiene la información. Entonces, bueno, eso nos toca a nosotros y, bueno, por supuesto, a los periodistas científicos en informarle a la población qué ciencia se hace en el país, o que, cuáles son han sido los descubrimientos que nos han marcado.
Y también es un desafío para nosotros agarrar, como decís, temas que son complejos y hacerlos más digeribles, porque también se puede. Entonces ahí hay mucho trabajo y es algo también muy, muy motivante para nosotros.
El tema del humor ha sido la gran herramienta para tratar de flexibilizar esas barreras, ¿no? Esas barreras de que a veces nos alejaban de la ciencia.
Nosotros lo que hacemos es un recurso que se llama monólogo científico. Es nuestra herramienta de trabajo y que ha resultado muy útil también para didáctica, para docencia. Nos han dicho muchos profesores que han implementado el monólogo como para su aula, por ejemplo. Y es tomar un tema concreto de la ciencia, el que cada uno elija, y a través de un hilo conductor irlo narrando, ir explicando generalidades y especificidades de ese tema en particular, con vocabulario que todo el mundo puede aprender, porque es como una traducción literal. Lo que nosotros hacemos es que no se pierda el rigor científico, que sea un hecho científico verdadero, fundado en investigación, pero que si me lo explica, si Andrés me empieza a explicar ahora lo que él hace, yo no tengo la menor idea. Entonces le pido, por favor, explícamelo en español.
Exacto.
O si yo le digo todo lo que yo investigué estudiando la diabetes en el laboratorio y le empiezo a hablar de enzimas y moléculas, él no me va a entender. Hacemos ese ejercicio en Bardo, nos juntamos, hacemos monólogos y los practicamos con compañeros que no están en nuestro laboratorio o en nuestra área. Y eso es un gran ejercicio. Es difícil. Se sí, puede, claro. Y tiene muchas satisfacciones. El hecho de llegarle a las personas con un tema que puede tocarles muy de cerca. Por ejemplo, a mí me ha tocado hablar de la diabetes y, bueno, casi todo el mundo conoce a alguien que es diabético. Entonces, siempre surgen muchas preguntas, muchas inquietudes. Y, bueno, sí, hace 6 años que estoy investigando un tema y que la gente lo sepa, que sepa los resultados que he tenido. Para nosotros, desde el lado de la ciencia, es muy fascinante ver cuáles son las necesidades de la gente. Y lo que tú decías del humor, el humor es un recurso. Es como, bueno, uno conecta con la audiencia desde el recurso del monólogo científico, usando rigor científico, y con humor para que haya un momento de distensión o que después se fije esa idea en la memoria de la gente. También se conecta con las emociones, ¿no? Porque no todos nuestros monólogos son súper que te tirás para atrás riendo, ¿no?
Sí. Supongo que en el caso de ambos, vos igual te definiste acá, por lo menos en esto que me escribieron, como actor.
Sí.
Pero supongo que en el caso de ambos la vocación pasa por lo científico,
sí,
no por lo artístico.
Exacto.
¿Tuvieron que tomar herramientas que a priori, cuando ustedes pensaron qué iban a hacer cuando sean grandes, les eran ajenas, como las herramientas de la actuación y del humor?
O sea, yo en particular me defino como las dos cosas. O sea, para mí es tan importante la actuación como la informática. Son como, tengo dos vocaciones, es lo que me tocó.
Está muy bien.
Y sí, es algo que ayuda un montón. O sea, tener la herramienta escénica de la presencia, de la voz, de lo que sea, es fundamental para transmitir. Porque nosotros transmitimos desde la escena. O sea, nosotros vamos a un escenario y contamos desde ahí. Así que tenemos que tener formación. Y esto, que empezó hace unos años, nos ha llevado a darnos cuenta de que es muy necesario y nos estamos formando en eso. Hemos tenido talleres, o sea, nos formamos porque es el canal para transmitir.
¿En tu caso?
Bueno, no, en mi caso soy medio que ecléctica.
Ya eres animadora
de sí, chicas. Yo soy scout y ahí tenemos nos desenvolvemos en muchos aspectos muy humanos y muy del conectar. Gestión de equipos y, bueno, improvisación también, pero desde otro lado. Pero no, en realidad yo vi que había un curso de monólogos científicos hace 3 años y dije, esto es lo mío, o sea, es como un llamado que tuve que hacerlo, no podía dejar pasar la oportunidad. Y ahí es que en realidad ahí conocí a Andrés y nos conocimos la mayoría de los integrantes de Bardo Científico.
Miren qué buena frase de este oyente, Laureano, que siempre está muy atento a todo lo que conversamos. Dice, el humor Dicen que es una muestra de inteligencia, así que no es extraña que ciencia y humor vayan juntos.
Sí, es cierto. Además, lo que nosotros tratamos es que sea un chiste con sentido, ¿no? Buscamos que el humor acompañe, porque así nos da risa, pero a la vez no usamos un chiste porque sí. No es que voy a adaptar todo el monólogo para poner este remate. No, no. Primero hago algo coherente y después si entra algún chiste. Uh-huh. Pero sí, nos encanta y aparte nosotros nos reunimos a trabajar, a planificar. Nos matamos de la risa, estamos, o sea, la mayor parte del tiempo estamos riéndonos entre nosotros, ¿no?
Ni planificamos ni trabajamos.
Ni lo uno ni lo otro. Es muy interesante porque tú hablabas que a veces los científicos estaban como muy encerrados en su trabajo. Y entonces, una vez al presentar un libro, Ciencia Sui, decía que yo creo que hay culpas compartidas de los científicos por un lado, de estar medios aislados, de los periodistas, que muchas veces no sabemos acercarnos a los científicos y a veces somos un poco insolentes a la hora de preguntar, o el manejo de tiempos, no son los mismos los tiempos. Me decís, hace 6 años que estoy con un solo tema.
Sí.
Y podés estar 12 años.
Sí, claro.
Y los tiempos de los medios son diferentes.
Exacto.
Y más ahora. Uh-huh. Entonces, como que tiene que haber un esfuerzo por conciliar las necesidades de los científicos ahora en popularizar la ciencia y la nuestra en encontrar la forma en que tus 6 o 12 años de investigación se puedan transmitir para que sean interesantes para los oyentes, en este caso.
Exacto.
Y creo que es un trabajo de ambas partes.
Sí, sin ¿no? duda.
Pero también los científicos, que muchas veces han trabajado aislados durante muchos años, también hoy se tienen que estar adaptando muchas veces a las realidades. Y muchos de ellos les cuesta un poco.
Sí, por supuesto.
¿Qué dijeron los científicos de la vieja guardia cuando se enteraron que ustedes divulgan a través del humor?
Hemos tenido una buena recepción, de hecho nos hemos ido así, o sea, nos han ido conociendo en diferentes sociedades, las sociedades científicas del Uruguay, que son los que fueron nuestros profesores, ¿no?
Claro, claro.
Nos han ido viendo crecer y de hecho, digo, creo que el punto máximo, que por supuesto nos podemos superar, pero el año pasado llegamos a actuar en el Sodre, en la fiesta del MEC de reconocimiento a la ciencia nacional. Nos invitaron, fue un tremendo reconocimiento y fue un honor para nosotros estar allí, adelante de todos los grados altos de la universidad, de la academia, actuando y haciendo lo que hacemos siempre sin ningún tipo de temor. Y creo que les gustó porque hemos tenido muy buena recepción. De hecho, ahora nos ven en los ámbitos académicos. Ah, vos sos la molécula del agua, porque nosotros hicimos como una representación del agua. Y no se acuerdan de mi nombre, pero me dicen, vos sos la que subió en el escenario, ¿no? Ah, estuvo buenísimo, le encantó a mi nieto, no sé. O sea, creo que la carrera del científico es muy dura, a veces es muy árida, en un sentido de que tenemos que estar muy concentrados en pensamientos abstractos muy complejos, y eso nos lleva a veces a perder un poco el contacto con la realidad. Eso es una realidad. Y que en la carrera no nos capacitan para hablar con público en general. Sí nos capacitan para ir a un congreso, para hablar en frente de un tribunal de tesis.
Porque son los pares, sus pares.
Exacto. Hablar entre pares, pero hablar entre pares que saben esa área específica del conocimiento.
Claro, que les movés un poco claro. Su zona de confort, como se dice ahora, y los matás.
Y es un desafío, es un trabajo extra el poder pasarlo a un vocabulario del día a día. No digo que sea fácil, y de hecho nosotros seguimos perfeccionándonos, ¿no? Uh-huh. No sabemos todo, por supuesto.
Acá preguntan si son similares al proyecto G Argent.
No lo conozco.
Bueno,
no.
Magela,
que nos mande el link.
Que es así se interesan. Sí. Hacemos la pausa y nos cuentan qué va a suceder en estos 3 años de bardo científico. Estamos con Aninés Zambrana y Andrés Pastorini en Alpampán.